Vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos. Oremos una vez más a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa y de escuchar la palabra de Dios. Visítanos en esta hora, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, en nuestro estudio de la palabra del Señor, continuaremos con el tema que de la santificación es la respuesta para la lucha del cristiano con el pecado. La semana pasada mencionamos de obras de gracia que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que inicia con la obra del nuevo nacimiento. Podemos decir que nadie puede experimentar o disfrutar de todo lo que hay en el camino de la vida cristiana si no es de Cristo. Amén. Si no es de Cristo. Ese himno que dice, dime la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo. Como dice, la importancia de recuérdamela. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. En la vida de Jacob, que es uno de los ejemplos también en las Escrituras del crecimiento cristiano, cuando Jacob regresó de Padam Aram a la tierra prometida, primero le pidió el Señor, él se detuvo en Siquem. Curiosamente, él se detuvo en Siquem. Compró una parcela allí. No sabemos si era la voluntad de Dios que él se detuviera en Siquem. Y fue allí donde su hija Dina salió a ver a las hijas de la tierra. Pero después de esa, y eso fue después de su experiencia en Peniel, curiosamente, Dios empezó a tratar con Jacob. Cuando Dios quiso hacer una obra mayor en Jacob, ir más allá, después aún de Peniel, le dijo que regresara a Betel. Le dijo que regresara a Betel. Vaya por favor a Génesis para ver lo que le estoy diciendo. Vaya a Génesis capítulo 35. Génesis 35. Tenemos que recordar que la historia de Jacob, ya más individualmente con él, comienza en Génesis 28. Génesis 28 comienza con su experiencia en Betel. ¿Sí? Su experiencia en Betel. Génesis 28. Allí, en Génesis 28, es cuando él tuvo el sueño de la escalera. ¿Verdad? Y esa escalera es Cristo. Y él, ¿verdad?, prometió cosas a Dios. Mire, por favor, en Génesis 28, 15. Dios le dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay varias expresiones en estos versículos que nos muestran que Jacob vino a un discernimiento espiritual de cosas con respecto a Dios que antes no tenía. Lo hemos catalogado, lo hemos mencionado tal vez como la ocasión de su nuevo nacimiento. ¿Sí? No quiero darlo como un absoluto, no estoy diciendo, ese fue el no, él dijo... No puedo decir, él escuchó el camino romanos para ir al cielo y entonces él se convirtió a Cristo, ¿verdad? Eso es una falsa, ¿cómo se llama?, expresión. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrito el libro de Romanos para entonces. Hay personas que piensan que solamente para testificar hay que usar el libro de Romanos. Y no es así, ¿verdad? Entonces, pero creemos que los personajes del Antiguo Testamento tuvieron experiencias espirituales donde ellos confiaron en Dios, en las promesas de Dios, en la promesa que Dios había dado a sus padres. No sé hasta dónde ellos entendían con respecto al Mesías, pero por lo menos había verdades, por ejemplo, la simiente de la mujer que vendría, las promesas de Dios, cómo acercarnos a Dios a través de estas ofrendas. Y en esa sumisión a la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en esa proyección de Cristo, a través de esas experiencias, es que el Señor hizo una obra espiritual. Por eso es que no podemos llegar al punto de decir o de especificar y decir, para que una persona acepte a Cristo tiene que hacerlo estando en este santuario o en un santuario con una invitación de un pastor que venga al altar y entonces uno de los consejeros le hable y no es así. El Señor se manifiesta de maneras diferentes. Aún lo vemos en las experiencias del Nuevo Testamento de cómo, los que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Nicodemo. No vemos a Cristo dándole el camino a Romanos para ir al cielo, ¿verdad? Pero sí confrontándole, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Nicodemo era necesario confrontarle con eso? Porque era un hombre religioso. Él tenía, podemos decir, todas las, más que cualidades, sino las características de una persona que se podía considerar que estaba cerca de Dios. Él mismo tenía un concepto correcto del Mesías. Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque no hay, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero Cristo le tuvo que decir, te es necesario nacer de nuevo. Y puede haber una persona que nació en un hogar cristiano o ha aprendido mucho de las cosas de Dios o conoce los conceptos bíblicos y los términos y tiene un concepto claro del Mesías, de Cristo, pero no ha nacido de nuevo. Tenemos la experiencia de Cristo con la mujer samaritana. ¿Qué necesitaba esta mujer? Dos cosas principales. ¿Sí? Dentro, digo, el pasaje se puede, ¿cómo se llama?, desmenuzar de una mejor, más, pero hay dos cosas principales. Una, tenía que reconocer que estaba en pecado. ¿No es cierto? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y otra cosa que tenía ella que reconocer es que su concepto religioso, su creencia religiosa, era incorrecta. Ellos, los samaritanos, adoraban a Jehová en el monte Gerizim. Pero era una religiosidad, una adoración con mezclas. Como ellos lo habían heredado desde los tiempos de los reyes, cuando el reino del norte fue llevado cautivo y trajeron a personas de otras naciones y adoraban a Jehová, pero también tenían a sus ídolos. Y hubo, precisamente cuando los judíos regresan del cautiverio babilónico, y Zorobabel les dice, no podemos edificar con ustedes. No lo sé, alguno pensaría, bueno, qué mal Zorobabel, ¿no? Era una oportunidad evangelística, ¿no? De entrar en una comunidad evangélica. No, las cosas se tienen que hacer claras. Entonces ellos se establecieron en su religión y ellos tenían un rechazo a los judíos. Y los judíos, un rechazo hacia ellos. Eran los samaritanos, eran judíos mestizos. Y Cristo le dijo a esta mujer, vosotros decís, bueno, más bien, la mujer le dijo a Cristo de esta manera, y yo sé que ya me estoy, ya dejé allá a Génesis, pero usted sígame, por favor, hermano. Está en Génesis, ¿qué? 4, ¿no? No, Juan 4. Le dijo el Señor, mujer, créeme que la hora viene. No, le dijo ella, nuestros padres adoraron en este monte. Señor, me parece que eres profeta. Y luego dice, nuestros padres me adoraron en este monte y vosotros, en Juan 4:20, vosotros, ella pudo identificar que él era judío. Cristo tenía rasgos judíos. ¿Sí? Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, antes de Cristo decir, no, solo en Jerusalén se debe adorar. Cristo no dijo eso. Cristo le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ok, no es que en este monte, porque tú adoras en este monte y ya estás bien, ni porque los judíos adoran en Jerusalén. Quítate eso de que solamente en este monte. Y ustedes dicen en Jerusalén. Tu concepto religioso de cómo te acercas a Dios no es el correcto. No es cuestión de un lugar físico, pero también le dice, versículo 22, vosotros, le dice Cristo, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese era un golpe cultural, si podemos decirlo así, fuertísimo. A veces nosotros tenemos temor hasta decir, bueno, hasta un familiar, pero es que a mí me entristece cuando hoy en día estamos en los tiempos de que todo el mundo está en el cielo. Yo sé que es un tema muy delicado. Pero aún en mis propios familiares, cuando alguno fallece y murieron abiertamente católicos. Ahora usted mira, pastor, usted no es Dios para saber si qué tal si en esos momentos, a lo mejor estoy de acuerdo. Pero así como yo no soy Dios para afirmar que a lo mejor está en el infierno, yo no soy Dios para afirmar que está en el cielo. Yo creo que hasta de un cristiano, hoy en día, ya no se sabe. Ahora, hay hermanos que pudieron, ¿cómo se llama? Dar testimonio de Cristo. Pero tenemos que confrontar qué es la verdad. Entonces, lo que quiero decirles es que aún en los encuentros evangelísticos, si podemos llamarlos, de Cristo, y aún en el libro de los Hechos, Felipe con el etíope, no lo vemos llevándole de la mano haciendo una oración o repitiendo una oración. Si lo llevemos llevándole a la palabra de Dios y confrontándole con su necesidad. El cuestionamiento del etíope era de quién habla aquí el profeta, de sí mismo, y de ahí le compartió, le enseñó que de quién hablaba ese pasaje de Isaías 53. Este era un hombre sincero, era un etíope, pero que era, ¿cómo se llama cuando los judíos o las personas? ¿Mande? Un prosélito, gracias. Un seguidor de la fe judía, pero no judío de nacimiento, o probablemente era de ascendencia judía, pero habiendo nacido. Entonces, confronta con la palabra del Señor, pero no podemos decir, bueno, aquellos del pasado, ellos pues no creían tanto. Es difícil poder decir cómo era su concepción de salvación, pero lo que sí creemos y lo tomamos por la fe es que, de alguna manera, Cristo estaba en ese concepto de la salvación. Ahora, todo esto para regresar con Jacob y decir, Jacob, aunque ya tenía 77 años, no nos dice la Biblia qué conocimiento espiritual se le fue impartido por su madre a él.
por su padre.
Ahora, gracias a Dios por la vida de Rebeca, cuando ella salió de Padán Aram. Pero Rebeca misma necesitaba instrucción espiritual. E Isaac, en su pasividad, era un joven muy sumiso. Lo vemos, sumiso. Pero que al parecer, posteriormente, fue gobernado por esa pasividad. Lo vemos diciendo que ya se va a morir y iba a vivir por lo menos 60 años después. Lo vemos dominado de alguna manera en sus apetitos carnales, porque prefería a Esaú porque comía de su casa, con Z. Y vemos a Rebeca, una mujer que no se somete, necesitaba una mano dura, Rebeca. Acuérdense que era la hermana de Labán, eso nos dice mucho. Necesitaba una mano dura. Y Rebeca finalmente, desde detrás del escenario, era la que manejaba los hilos de esa casa. Hay mucha necesidad espiritual. Esto también lo digo porque yo puedo decir, ¿Rebeca no era salva? Una vez un predicador, el doctor O.T. Spence, en un mensaje, a veces escucho sus mensajes grabados que están en el internet, en el sitio de Fundamentos, él decía, nunca en la Biblia Dios nos dice de una persona, de un personaje bíblico que está en el cielo. Ahora, podemos mencionar de Elías y de Moisés que estaban con el Señor. Y Abraham, ¿verdad? Y él decía, salvo ciertos casos, pero no nos garantiza. No es una situación de que si tú haces esto, mira, de segurito. Ahora, no estoy diciendo que hay un absoluto, acepta a Cristo, permanece en Él, y con la en nuestra confianza que estaremos en el cielo. Pero, ¿Rebeca era salva? Yo puedo decir, sí, era salva. ¿Qué pasó cuando tenía a sus dos hijos en el vientre y había una gran lucha? Fue a Dios. Era una mujer salva, creo. ¿Isaac era salvo? Sí. Creo que era salvo. Pero necesitaban mucho de la obra de Dios en su vida. ¿Jacob era salvo cuando salió de su casa? Bueno, no puedo decir un absoluto después de 77 años. ¿Qué conocimiento recibió? El punto es que no nos dice la Biblia qué tanto conocimiento recibió de sus padres, a lo mejor el concepto de la primogenitura, todo esto, ¿verdad? Pero Jacob, en esa pasividad o en ese estar bajo, ¿había tenido una experiencia personal con Dios? Tal vez su madre no se lo había permitido. Y tenemos que ser cuidadosos porque nosotros como padres podemos estar arropando tanto a nuestros hijos que no los dejamos que ellos decidan por Dios. Yo sé que a un hijo hay que decirle que lea su Biblia, pero si él lee la Biblia nomás porque nosotros le decimos. Y aún pregunto a los jovencitos que están aquí, cada creyente que está aquí también, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres genuinamente salvo? Bueno, Jacob, creemos, tuvo una experiencia personal con Dios, con Cristo, en Génesis 28. Y hay ciertas frases que nos muestran que eso fue, que hubo un cambio en su corazón. Ahora, la escalera, ya vemos, Juan 1:51, si mal no recuerdo, la escalera es Cristo. ¿Amén? Lo vemos en la misma Biblia. La escalera es Cristo. Entonces tuvo un sueño donde soñó, por decirlo así, a Cristo. Y Dios le habló. Hubo una revelación de Dios para con él. Inclusive él estaba acostado en tierra y Dios estaba en el cielo. Y había una escalera que tocaba tierra y tocaba el cielo. Y había ángeles que subían y descendían. Y los ángeles son las providencias de Dios que nos llevan a tener una conciencia de Dios para poder venir a Dios a través de Cristo. Amén. Y gracias a Dios por el día de nuestro nacimiento espiritual. ¿Quién decía que había cumplido 26 años? Hermano César, ¿no? De que había nacido de nuevo. Espero que estén bien. No los veo ahora. Los niños han estado malitos, ¿verdad? Bueno, estaban malitos. Pero oremos por ellos en esta hora. Muy bien. Génesis 28, mire lo que dice aquí, versículo 15. Dios le dijo, yo estoy contigo. Versículo 12. Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Interesante que no le dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac tu padre. El Dios de Isaac, no le dice tu padre, ¿verdad? El Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa era la promesa, ¿no? Pero cada personaje de la descendencia tenía que tener un encuentro personal con Dios, con Cristo. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he Qué tremendo esa expresión, interesante, dice Dios, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho, te he dicho. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios no nos deja por su pura gracia hasta que Él cumpla lo que Él ha establecido para nosotros. Pero puede llegar el tiempo en el cual su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Cuando alguien rechaza abiertamente lo que Dios quiere para su vida. Y vemos que Dios no dejó a Jacob. ¿Estaba con él allá en Padan Aram? Sí, estaba con él. ¿Usó a Labán para tratar con Jacob? Sí, usó a Labán. Dios no lo dejó. Dios estaba tratando con su vida. Y vemos eso, hermanos, porque lo que quiero enseñarles es que la vida cristiana, la salvación, no es solamente el nuevo nacimiento, sino después lo que Dios quiere hacer con nosotros como resultado de sus promesas y sus pensamientos para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que Dios ha de hacer en un alma, Él no lo hace independientemente del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas, poder decirlo así, en que el curso del Cordero de Dios y nuestro curso se juntan y tenemos que aceptamos a Cristo, y entonces nuestro caminar debe ser Cristo y lo que Dios ha de hacer en la vida de una persona a través de este Cristo. El inconverso, lo quiero decir así, este pensamiento, a ver si lo puedo cerrar en pocas palabras. Cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que Dios tiene pensamientos y propósitos para toda persona que ha nacido. Que Dios sabe quién le va a rechazar y quién le va a aceptar, sí, es una realidad. Pero no creo que eso limite que Dios tenga un propósito para esa vida. Y que cuando la persona rechaza a Cristo y en esa intersección rechaza lo que Cristo pudiera hacer en su vida, oh, hay una pérdida grande de lo que esa vida pudiese haber sido en Dios y para Dios. Pero no nos vayamos muy lejos, también es una realidad en nuestras propias vidas. Porque hay aspectos de la gracia de Dios a las cuales nos rendimos y hay otros aspectos de la gracia de Dios a las cuales nosotros no nos rendimos. Y limitamos la obra de Dios en nuestras propias vidas. Bueno, habiendo dicho eso, volvemos a Jacob y fue muy importante este tiempo en su nuevo nacimiento, por usar esa expresión. Dice versículo 16, despertó, estoy en Génesis 28, está ahí conmigo, hermano. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ¿qué dijo Jacob? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora estaba consciente ¿de qué? De la presencia de Dios. Versículo 17, otra cosa que vemos, de que hubo un efecto en su vida, tuvo miedo. Y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? ¿Convicción de pecado? Aunque no dijo como Isaías, miserable de mí, no, mejor no dijo, no, como dijo, he aquí que soy muerto. O como Pedro, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, boga mar adentro, Señor, ya pasamos toda la noche sin pescar, boga mar adentro y no podían sacar la red. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿No era salvo Pedro cuando eso sucedió? Creemos que Pedro ya era salvo. ¿Fue el momento de su santificación? Probablemente no. Probablemente la entrega total de Pedro a Cristo fue después de que negó al Señor y en una experiencia personal ahí, bueno, y reconocer al Señor, bueno, y aún lo que el Señor le dijo, me amas, y él ahora había conciencia. Pero fue un momento en su vida como creyente en el cual él se reconoció, yo estoy confiando en mí mismo. Ya pescamos toda la noche como boga mar. Aquí es una manera de que vemos que Jacob ahora reconocía que estaba delante de la presencia de Dios y eso le daba miedo, no miedo de, bueno, no es un temor de Dios en el sentido de, oh Dios, yo quiero, no, es miedo, yo no estoy apto para estar delante de este Dios. Cuán terrible es este lugar. Pero también, número 3, vemos aquí, en el versículo 17, dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta, ¿de qué? Del cielo. Vemos la esperanza ahí. Es la puerta del cielo. Y él mismo le cambió a ese lugar, ¿se acuerdan? Se llamaba Luz y le cambió a ese lugar por nombre Betel, que significa casa de Dios. ¿Será que estos son manifestaciones de esa salvación? Dios está aquí, Dios, yo necesito al Señor y gracias a Dios puedo encontrarle aquí. Y esta es una puerta al cielo. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Versículo 18, se levantó de Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Ahora vemos una señal, quiere establecer una señal, una especie de lugar donde aquí algo sucedió y ahí derramó aceite encima de esa piedra. Era un lugar y una experiencia que iba a ser singular para toda su vida. No iba a ser olvidada. Amén. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fue el lugar donde hubo un cambio de nombre. Amén. Después, a él se le cambiaría el nombre. Una obra en él profunda, que sería la santificación, no el nuevo nacimiento, pero ya en su ser. Pero gracias a Dios por Betel. Gracias a Dios por el lugar donde conocimos a Cristo. Yo le doy gracias a Dios por Tijuana. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tuvo que pasar en mi familia para traernos a Tijuana, para pisar Tijuana. Pero no quiere decir que era el único lugar donde yo iba, podía haber sido salvo. Pero el lugar donde el Señor en su providencia permitió para ser salvo, para yo ver mi necesidad. Y viendo, hermanos, tantas providencias, ángeles que suben y salen. Ya les he platicado y yo sé que a veces puede sonar que quiero yo proyectarme. Sencillamente les comparto mi experiencia como pecador, como niño, ¿verdad? Jovencito, de tener tanto dinero allá en Tabasco y todo lo perdimos. Y realmente teniendo muchas cosas, quedarnos sin nada. Venir en Tijuana, gracias a Dios por lo que nos trajimos, un pick-up y una Caribe. El pick-up lleno de cosas. Después de tenerlo todo, casas, teníamos una casa en un lugar, eran casas grandes con alberca. El Señor nos despojó. Me acuerdo, a mí un carro Gran Marquis que mi papá compró, era un 82 del año, azul. Uf, para mí como niño, yo salía al estacionamiento tan grande, era un estacionamiento grande, cabían como 5 carros, ¿verdad? Y tenía una, ¿cómo se llama la? Se me fue la loseta, ¿verdad? De esa que se resbalaba, echábamos agua ahí en el ese y nos y corríamos. Y... Uy, me acuerdo de mi casa. Y yo salía, ¿verdad? En mi niñez, que tendría 11 años, y contemplaba el carro. Uy, qué bonito, azul. ¿Se acuerdan los Gran Marquis, verdad? Unas líneas así, unos piquitos así. Y luego la parrilla. Yo sé que, hermano, estoy hablando como humano y como niño humano. Eso era para mí, lo máximo. Invitar a mis amigos a mi alberca. Y a veces en mi pecado. Dicen, cuando me enojaba con un amigo, no te voy a invitar a mi alberca. Todos tuvimos ese tipo de cosas. ¿Y a dónde Dios nos llevó? Y tuvimos que vender esa casa tal vez a 2/5 partes de su valor. Una pérdida tremenda. Y lo más difícil, ver mi hogar, mis padres separados. Muchas cosas que tuve que ser consciente. Y aún cuando estábamos aquí, yo no quería nada con la iglesia cristiana. Yo era católico. Mi abuela me había enseñado, se los he dicho. Pero le doy gracias a Dios. Aún por aquella ocasión que mi mamá me dijo, pues no fue la mejor manera, ¿verdad? Pero no te voy a dejar ir a la fiesta si no vas conmigo a la iglesia. Pues era el 10 de mayo. Gracias a Dios por ese 10 de mayo de 1988. Y ahí me senté. No me acuerdo muy bien cómo en qué espíritu me senté. Ahí en el Country Club, ¿se acuerda del Hotel Country Club? Ahí se reunían, ¿verdad? Y rentaban el salón, el segundo piso, un salón. Y ahí me senté, el pastor Héctor Balay predicó. Y predicó acerca de Cristo. Y todo lo que por esos meses anteriores que mi familia estaba yendo a la iglesia, yo estaba buscando en la iglesia católica, yo mismo, el Señor, por su pura gracia, por su pura gracia, porque no es que yo fuese inteligente, yo de alguna manera, el Espíritu Santo me hizo ver, nada de lo que estás haciendo te va a salvar. Y cuando pidieron que si alguien quería aceptar a Cristo, yo levanté mi mano y el hermano Sergio Campos me llevó a un cuartito ahí atrás y me explicó de una manera muy, muy honorable y me mostró. Y recuerdo que Apocalipsis 3:20 para mí fue una luz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta de tu corazón, llamándote para salvarte. Gloria al Señor, no recuerdo si nos arrodillamos, pero hermano, y a veces no sé si realmente fui salvo genuinamente ese día. Tal vez fue una profesión o una conciencia de Dios, pero me di cuenta que el catolicismo no me salvaba. Le doy gracias a Dios por ese día. Y realmente hubo cambios en mi vida. Por lo menos no hubo cambios tantos en cuanto a mi persona, porque como joven había conceptos que yo no entendía. Muchos conceptos de separación, de santidad, yo no lo entendía. Pero hay una cosa que sí entendía: que la salvación no era por el catolicismo, la salvación era solamente por Cristo. Y cuando conocí a mi esposa en la preparatoria, había muchas cosas que yo todavía no. Y cuando nos hicimos novios, ella, había una conciencia por ahí, ¿verdad? Y no me habían enseñado. Después me enseñaron, ¿verdad? Ya que ella era salva, me decían que no me convenía a ella porque era una muchacha del mundo, pero ella había sido salva. Y bueno, la que me trató de persuadir fue la hija del pastor, que estaba como de mi edad, ¿verdad? Y no, luego dicen que lo que quería era que, ¿verdad? Que yo no lo sé. Pero es cierto, no conocían a mi esposa, no iba a la iglesia porque no la dejaban. Pero cuando yo la conocí a ella, después de, y ella fue a un retiro católico. Y regresó de ese retiro católico, hermanos. Aún gracias a Dios, por eso, mire, la providencia de Dios. Había cierta conciencia. Espero que me entienda lo que estoy queriendo decir. Y eso Dios lo usó para también confrontarme a mí como cristiano. Yo vuelvo a decir, no sé, había muchas cosas que no había en mi vida. Pero cuando ella me dice, ay, pero es que fui, mira, que esto, y fue algo muy bonito, una experiencia con Dios y tantos jóvenes. Y yo le decía, sí, está bien, pero hay algo mejor. Hay algo mejor. No, y volví a platicar. Sí, pero hay algo. Hasta que ella me dijo, bueno, y si hay algo mejor, ¿por qué no me dices que es eso lo mejor? Muy bien. Y ahí en la prepa, Lázaro Cárdenas, del lado donde está la cafetería, que da hacia la cancha, los que conocen, ¿verdad? Ahí hay unas banquitas, y ahí nos sentamos. Yo no sé si traía Biblia, se me hace que no traía Biblia. Le quise explicar el Evangelio, yo creo que hice trizas el Evangelio. Pero le quise explicar el Evangelio. Y dice que no me entendió nada. Pero ángeles que subían y bajaban. Había algo. Y este Jacob no era, tal vez, ni por asomo lo que Dios habría de hacer con él en un futuro. Pero gloria al Señor por Betel. Gloria al Señor por Betel. Y así cada uno, dele gracias a Dios por su Betel. Gracias a Dios por aquella ocasión, ¿verdad? Ahí con los Chávez en su casa, ¿verdad? Que vivían ahí por el Murúa. 2:00, 3:00 de la mañana y el hermano con sus conceptos de ingeniero, ¿verdad? A ver, pero ¿cómo es que, por qué es que hay Dios? ¿Y qué de la evolución? Yo dije, híjole, está bien duro. Le di uno que otro argumento. Ya lo entiendo. Y dije, no, papita frita. Ni siquiera él sabía bien cómo. Solamente era el concepto. Pero Dios había estado trabajando en el corazón. De una manera, humillando para que tus argumentos, por más, eran refutables. Gracias a Dios por nuestro Betel. Creo que, hermano, yo hablé con usted acerca de Cristo, ¿no, hermano? Con usted, hermano. ¿Aquí en la cuna?
Sí.
¿Verdad?
Usted dijo, fue con Dios a Cristo, me llevó para allá.
Lo llevé ya a la cuna. ¿Verdad? ¿Y lo forcé para que aceptara a Cristo? Fue el primer día que vino. El primer día que vino. Y había muchas oraciones, ¿no? Conociendo a la hermana Rita, ya había orado. Y lo que recuerdo todavía cuando a Sergio yo le daba un discipulado allá en el salón de la hermana Lili, ahí estábamos y yo le decía, oye, ¿tienes alguna petición? No, pues estoy orando por mis padres porque tienen problemas y me gustaría que ellos conocieran a Cristo. Y después, gracias a Dios por ese Betel. Creo que contigo, hermano Mike, también hablé después, o tú vas a estar. ¿Fue algo así? ¿Cómo fue tu...? El primer domingo que llegaste y aceptaste a Cristo, yo hablé contigo después. Ahora, no estoy diciendo que el pastor tiene que hablar con ellos, ¿no? Pero es lo que Dios hizo. Gracias a Dios por tu Betel, por nuestro Betel. ¿Tú te acuerdas, hermano Gonzalo, cuando fuiste salvo? A ver, dale el micrófono, hermano Gonzalo, porque tengo que ver si mis dudas no se creen. Hermano Gonzalo, díganos, gracias a Dios por ese Betel. ¿Cuándo fue que fuiste salvo, hermano?
El 10 de octubre del 86.
Dinos un poquito.
Yo estaba estudiando un curso por correspondencia desde niño, desde que tenía 5 o 6 años, mi mamá empezó a ir a la iglesia. Entonces, a los jóvenes nosotros escribían ahí un curso de correspondencia y estaba estudiando yo precisamente lo que era el infierno. Y el estudio bíblico nos...
Hacían mucho énfasis en que había hasta cristianos que no, pues que no iban a ir al cielo porque no estaban, en ese entonces pues era la ellos decían que no eran cristianos, pues que no había apóstatas, o sea, ese era. Pero a mí me dio mucho temor porque yo decía, bueno, yo seré cristiano, no seré cristiano, y terminando la lección, yo me acuerdo que me pasé como 3 horas orando y yo le pedía hasta que sentí que algo pasó. Y después de eso, pues, yo estaba muy contento. El Señor trajo pues a mi corazón una convicción. Yo quería ir a predicar, quería incluso hice una tarjetita que todavía traigo por ahí en mi Biblia, donde decía, a partir de esta fecha soy miembro del cuerpo de Cristo, y puse varios versículos de Romanos, y gracias a Dios por ese día que se me pidió.
Gracias a Dios por nuestro Betel. Gracias a Dios por nuestro Betel. Él cambió el nombre de aquel lugar, versículo 19, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20, e hizo Jacob, ¿qué? Voto. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Uno dirá, ay, pues sí, sí, así como no. Ahora, ¿qué podemos esperar de alguien que es un recién convertido? Pero gracias a Dios, por lo menos estaba dispuesto. Y luego dice, y esta piedra, versículo 22, que he puesto por señal, será, esta piedra será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sus primeros frutos, ¿no? El diezmo apartaré. El diezmo no es una verdad para un cristiano maduro. El diezmo es una verdad para un cristiano. Aún el cristiano que acaba de convertirse puede aprender. Estoy seguro que el que se ha convertido estaría dispuesto a darle más que el diez. ¿A poco solamente el diez? Es cuando ya crecemos en nuestra vida cristiana. Crecemos entre comillas, ¿verdad? Que ahora empezamos, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo lo van a usar? ¿Y esto? Es cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando dejamos de darle a Dios lo que le corresponde. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darle nuestros impuestos al gobierno. Ah, no, es mal gobierno. yo no estoy de acuerdo con esto, yo no voy a pagar mis impuestos. ¿Así pensamos? Bueno, a veces uno así piensa, ¿no? ¿Pero qué nos dice Dios? Si es buen gobierno, no, tengo que dar. Ahora, estoy en mi iglesia, es la iglesia donde estoy, a lo mejor, bueno, Dios sabe, tengo que confiar. Y si no, pues buscamos otra iglesia. Orándole a Dios que consigamos una iglesia que quiera buscar de Dios. Debemos orar por aquellos que toman decisiones y estamos abiertos a sentir de los hermanos. Pero ahí está, señales de su nuevo nacimiento. Pero vaya por favor a Génesis 35. Bueno, ¿qué pasó antes de llegar ahí? Vaya conmigo a Génesis 29. Siguió su camino, Génesis 29. Y ahí se encontró con Labán. Le contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué representa a Labán en la vida de Jacob? El viejo hombre. ¿Sí? Lo engañó. Le cambió el salario 10 veces. Esa lucha con su gran Jacob. Pero finalmente, Génesis capítulo 30. No, Génesis capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Sabe que un cristiano, aunque no se ha entregado o está en sus luchas con el viejo hombre y eso, puede prosperar en ciertas maneras? Porque puede enfocar, porque es cristiano, hay, ¿cómo se llama?, conciencia de Dios. Pero puede enfocar sus esfuerzos por Dios en ciertos aspectos donde no hay una obra personal. No sé si me doy a entender. Hay personas que sienten que a lo mejor ellos no pueden cambiar y no buscan más del Señor en su propia vida. Tienen conocen del Señor, tienen temor de Dios, dan ofrendas para misioneras y esto. Y esa es su vida cristiana. Hay cierta prosperidad. Aún espiritual hasta cierto punto. Pero lo que ahora Dios quería hacer en la vida de Jacob era algo en Jacob. En Jacob. Ahora, ¿cómo afectan nuestros años en la carnalidad, nuestros años de displicencia espiritual? ¿Cómo afectan a nuestros hijos? ¿Por qué lo digo esto? Porque todos los hijos de Jacob pues fueron engendrados, bueno, excepto Benjamín después. Estos conceptos, la presencia de la familia, el hecho de tener 2 mujeres, 4 mujeres, las decisiones, afectaron a sus hijos. Pero bueno, aquí el principio que quiero enseñarles es, si usted y yo como padres no nos consagramos a Dios, va a afectar a nuestros hijos. Va a afectar a nuestros hijos. Es por la pura gracia de Dios que Dios rescató a José. Pero bien, dice que vio, ¿verdad?, todo esto ha adquirido. Y dice versículo 2 de Génesis 31, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Llegó el día en que Dios le dijo, otra vez Dios se le aparece a Jacob, 20 años después, vete. Llegó un momento en que él se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo, de todas maneras, por más que se estaba esforzando, no iba a agradar a Labán, no iba a agradar a sus hijos, a sus cuñados. Es como cuando estamos golpeando el aire, es decir, hago esto, y no hay un avance espiritual. Puedo estar haciendo mucho, puedo tener el mejor, pero no hay un avance espiritual. No lo hay, no lo hay. Y Dios tiene que traer una crisis a nuestra vida. Y esto fue una crisis en la vida de Jacob, preparándolo para ese encuentro personal con Cristo, donde él se rindió completamente. La crisis de la santificación o la crucifixión con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no es algo que sucede, tal vez el momento es en un instante, pero no es algo que de repente, no, Dios empieza a trabajar con varias cosas. En la vida de Jacob, ¿qué vemos aquí? Bueno, esta situación, la falta de empatía de sus cuñados, de su suegro, luego que salió huyendo, luego que venía Labán detrás de él y vio que Dios lo protegió, y luego que se entera que Saúl viene, pero Dios también le manifestando, Señor, yo estoy contigo, le mostró dos campamentos, vio que había ángeles, ¿verdad? Estaban alrededor, otra vez, ángeles, las providencias de Dios. Eso lo menciona en Génesis capítulo 32, al inicio, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¡Ay, qué bendición! Está Dios conmigo. Y en los siguientes versículos se entera que Saúl viene. ¡Ay, no! ¿Qué? Oh, Dios tratando con Jacob. Y otra vez Jacob a tratar de manejar las cosas, y aquí la familia acá, y se quedó solo, y tuvo que cruzar el río Jaboc, que significa vaciarse. Y luchó con Dios, él personalmente. Y Peniel, en Génesis 32, es lo que conocemos como la crisis de la santificación en la vida de Jacob. Te lo quiero mencionar de esta manera, hermanos. Hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, que es nuestro Betel. Y la santificación, que obviamente inicia en el nuevo nacimiento posicionalmente, pero la santificación, podemos decir, hay una crisis y hay un proceso. Crisis, hermano César mencionaba el otro día en el campamento, que significa juicio. Dios, también el nuevo nacimiento es una crisis. Porque cuando Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo, es de tiempo oristo, es un momento. Y realmente fue una crisis. En el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos llevó a una crisis. A un momento en que nos dimos cuenta, yo necesito a Dios. Señor, perdóname. Soy pecador, me arrepiento. Pero gracias a Dios empieza la vida cristiana y hay más obras de gracia. Y la crisis y el proceso. Y en Jacob, su nuevo nacimiento fue Betel. Su crisis fue Peniel, y su proceso fue de Génesis 32 hasta 49, que murió. El proceso de la santificación. Aquí vemos un momento en el que el Señor trató fuertemente con cosas arraigadas en su vida desde nacimiento, de la familia. Su Labán era, él había nacido de Rebeca, el viejo hombre. La naturaleza pecaminosa tuvo que dejarlo atrás con temores, pero Dios le había dicho: vete. Y se encontró personalmente en una lucha con Dios, y él se rindió y le dijo al Señor: no te voy a dejar, le dijo al ángel, si no me bendices. De ahí en adelante, de Génesis 32 en adelante, ahora vemos a Jacob caminando, ¿cómo? ¿Así? Cojeando, no sé de cuál, ¿verdad? Cojeando. Siempre por toda su vida llevó esa cojera. Y vea la vida después. Empiezan a haber muertes en su vida. Murió Débora, su nodriza. El único vestigio que le quedaba de su madre. Su posesiva madre. Luego murió Raquel. ¿A qué? quien él amaba tanto. Y ahí lo encontramos, a Jacob. Había cosas que sus mismos hijos, Raquel, le había traído ídolos, y sus mismos hijos también traían ídolos, y sus hijas, y eso vemos en Génesis 33, cuando se encuentra con Esaú. Génesis 33, al final, se detiene ahí en Siquem y sucede la tragedia con Dina. Y luego, sus hijos haciendo lo que hicieron. Oh, Dios trabajando en un proceso con Jacob. Génesis 34, las muertes de las cuales... Bueno, 34, Génesis 35, las muertes de las cuales yo les hablaba, ¿verdad? La muerte de Débora. Pero Génesis 35, para terminar el pensamiento de esta lección ya en unos minutos, mire versículo 1, Génesis 35, dijo Dios a Jacob, de estar ahí en Siquem. Y lo que pasa es que en Siquem, Jacob no pasó de paso, valga la redundancia, no pasó de paso, no estuvo de paso. Él se estableció allí. Dios se manifestó allí con él, pero él se estableció. Él acampó delante de la ciudad, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó El Elo Israel. Y se detuvo allí. Luego Génesis 35, Dios le dice a Jacob, versículo 1, levántate y sube ¿a dónde? A Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, eso fue lo que le dijo Dios solamente, ve a Betel y haz allí un altar al Dios que te apareció. Pero de Jacob tiene la iniciativa. En el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia, vámonos a Betel. No, antes de irnos a Betel, ¿qué les dijo? Y a todos los que con él estaban. ¿Están ahí conmigo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de ¿qué? De mi angustia. Gloria al Señor. Ese día, antes de haber ser salvos, era un día de angustia, hermanos. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. De alguna manera, los zarcillos, esos aretes, era una especie de identificación con esos dioses. Y Jacob, dice, versículo 4, los escondió debajo de una encina que estaba en Siquem. En una encina que estaba en Siquem, no en Betel, no los llevó a Betel, pero él los puso debajo de una encina. Y un encino o una encina es un árbol que es un tipo de la cruz. Entonces, versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Dios, de Jacob. Otra vez Dios cuidando de Jacob, ¿no es cierto? Lo hubieran podido matar por lo que hicieron con los siquemitas. Y llegó a Jacob a Luz, versículo 6, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Llegó a Betel, pero le llamó El Betel. Antes casa de Dios. Ay, gracias a Dios por mi salvación. Dios me hizo entrar al cielo, pero ahora... No es tanto lo que he recibido, sino lo que es Dios, la casa de Dios. Es Dios lo más importante ahora. Y eso es lo que Dios quiere en la vida del cristiano. donde ya no importa tanto qué me da Dios o qué recibo de Dios, sino Dios, tengo a Dios. Pero mi énfasis, amados hermanos, es recordar que en todas estas obras de gracia, nuevo nacimiento, santificación, la llenura del Espíritu, siempre tenemos que recordar y volver a nuestro Betel. ¿Pero por qué se nos pide tanto? ¿Por qué? Pues porque eres de Dios. Porque un día Dios te salvó. Pero es que antes yo no sabía eso. No sabía, no ibas a entenderlo. Pero Dios ha empezado una obra, y el que empezó, como dice la Biblia, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Tengo que recordar, soy salvo, soy de Cristo. Recuerdo aquel himno que cantamos una vez con un quinteto de jóvenes, ¿verdad? Y salvo soy por el Señor, gloria, gloria, suyo soy. Todo a Él ahora doy, Cristo me salvo. Y yo hacía la voz del bajo en aquel. Y cantaban los demás, salvo soy por el Señor, gloria, gloria. Y cuando llegaba, Cristo me salvo, ya no le dije, ahí él. ¿Sabe qué me alentaba de ese himno? La parte del bajo, cuando yo iba a cantar, Cristo me salvo. Yo no quiero ser ese cristiano que era gente, donde me importaba cómo iba a cantar. Y todo lo demás. Tal vez usted me pueda con estos comentarios decir, ay, pastor, qué mal andaba. Sí, qué mal andaba. ¿Era sincero en mi corazón, ingenuo? Sí, yo quería, pero había un orgullo. Tratar de proyectarse, aún y en el mismo cristianismo. Tengo que regresar. Cristo me salvó. Y no puedo tirar a la basura esa verdad. Salvo soy por el Señor. Gloria, gloria, suyo soy. Todo a Él ahora Dios doy. Cristo me salvó. Tengo que recordar mi Betel. No es la idea de esta iglesia, esta vida de santificación. No es la idea de fundamentos. Es el plan de Dios para tu vida y mi vida, si es que hemos sido salvos. Por eso dice Pablo a los hebreos, después de hablar de la magnificencia del gran Salvador que tenemos, el Hijo dice, tu trono, Dios, dice el apóstol, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Hay muchos que quieren hacer la voluntad de Dios, entre comillas, anteponiendo su propia voluntad. Quieren ir a la iglesia que a ellos les gusta, no están dispuestos a someterse a un liderazgo, o pueden conocer mucho de Dios y tienen sus conceptos, pero aún las cosas más básicas de la fe no las tienen. Tenemos que volvernos y ser humildes y dejar que sea Dios, esas obras que Él tiene preparado para nosotros, que Él las haga en nosotros. Recuerde su Betel. Recuerde de dónde Dios lo trajo. Recuerde cuando anduvo lejos del Señor y el Señor con su misericordia le trajo de vuelta a sus caminos. Y hubo un cambio en su vida desde ese día en adelante. Sí ha habido tropezones, sí ha habido luchas, sí, pero gloria al Señor, se estableció una manera de vivir. Es bueno regresar a Betel y saber que Dios tiene obras preciosas para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esos momentos tan especiales cuando tú nos salvaste. Y ahorita no pudiéramos estar en donde estamos espiritualmente si no hubiera sido por esas ocasiones, Señor. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos. Sé con nosotros. Trae a la memoria de mis amados hermanos aquel momento cuando tú les salvaste. Cuando hubo ese deseo de hacer tu voluntad. Que no menguemos, Señor. Porque tú, como le dijiste a Jacob, no nos dejarás hasta que hayas cumplido lo que has dicho. Tú no nos vas a dejar. Nosotros sí te podemos dejar. Pero tú no estás dispuesto a dejarnos. Pero puede llegar el momento en que nos entregas y tu espíritu deja de contender. Gracias por tu palabra. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén, Señor.